Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En Chile, el presidente José Antonio Kast, que lleva poco más de 2 meses en el poder, acaba de remodelar su gabinete. ¿Qué está pasando?
Colombia está a una semana de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿Qué dicen las encuestas y quién puede ganar?
Una investigación en Estados Unidos concluye que quienes corren maratones pueden sufrir cáncer de colon. ¿Cómo es la historia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 22 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, está en un momento complicado. El martes, cuando llevaba apenas 69 días en el poder, no tuvo más remedio que sacar del gabinete a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la portavoz gubernamental, Mara Sendini.
La ministra estaba mal calificada por los ciudadanos. Según una reciente encuesta de la firma Cadem, el 61% de los encuestados desaprueban la política de Kast contra la delincuencia. Lo paradójico es que una de sus banderas de campaña era justamente esa, la lucha contra el delito.
En los sondeos, la gente también castiga en general la forma como Kast ejerce el poder. Cadem señala que su gestión la desaprueban el 58% de las personas. Kast parece tenerlo claro. Cuando anunció la desvinculación de la ministra Steinert y la portavoz Sendini, dijo esto.
No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste.
Otra razón por la que la opinión pública está criticando a José Antonio Kast tiene que ver con que en la campaña prometió que, tan pronto llegara al gobierno, ordenaría una deportación exprés de 330.000 inmigrantes indocumentados. Pero la semana pasada dijo lo siguiente.
Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
Muchos se sorprenden de que el presidente Kast haya cambiado tan pronto a funcionarias como la ministra de Sanidad, Trinidad Steinert, y se preguntan qué pasó. Para saberlo, hablamos ayer con la politóloga Paulina Astroza, profesora de la Universidad de Concepción.
Efectivamente, este es el cambio de gabinete más rápido que se ha producido en Chile desde 1990, es decir, desde el inicio de la transición a la democracia. Y se debe fundamentalmente a un error de diseño por parte del presidente José Antonio Kast en su gobierno, y que particularmente en estas dos ministras se refleja. Y aquí el tema de la seguridad es muy importante porque fue una de las banderas de la campaña, muy importante, en el cual en Chile muchos votaron por José Antonio Kast, por lo que prometía en esta área, y la ministra Steiner desde el inicio fue muy criticada por distintas situaciones, pero particularmente porque no presentó un plan ante la opinión pública, ante el Congreso Nacional, de cómo este gobierno iba a enfrentar justamente la inseguridad o este estado de emergencia que ha señalado, así lo ha nombrado el presidente Kast, en esta materia. En el Congreso Nacional no fue capaz de entregar indicadores, plazos, objetivos, nada. Y además, ingenuamente, se preguntó de que ella, o sea, planteó de que ella nunca había creído que se le exigiera un plan de trabajo en esta materia, dejando al desnudo que el gobierno no tiene un plan estructurado como sí lo tiene, por ejemplo, en lo que es la recuperación económica. Y esto le jugó bastante en contra y adelantándose a lo que es la cuenta pública que va a dar el presidente ante el Congreso Nacional el 1 de junio. Y además, en este momento en que se está votando y probablemente se apruebe la idea de legislar una mega reforma, con lo que parte muy fuerte el gobierno, era necesario eliminar ciertos obstáculos ante estos dos eventos y que se presentaban con estas dos ministras.
Colombia está a poco más de una semana para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La gente está citada a votar el 31 de mayo, es decir, el domingo de la semana que viene. Quien gane debe suceder al presidente Gustavo Petro, que dejará el poder el 7 de agosto.
Ayer se publicaron nuevas encuestas y la constante es la misma. El primer lugar es para el senador petrista Iván Cepeda. En las últimas horas, Cepeda anunció que, si gana, pondría en marcha programas sociales con aportes de la empresa privada a cambio de beneficios tributarios.
Un programa que vamos a llamar programas sociales por impuestos. La idea es concertar con los gremios, que anuncio me reuniré próximamente con el Consejo Nacional Gremial para discutir temas como este y como otros que son fundamentales y estratégicos en la economía. Vamos a buscar concertar que la empresa privada, si decide hacer una contribución significativa a algunos de estos programas, pueda ser beneficiada también con algún tipo de decisiones de orden tributario.
Detrás del senador izquierdista Iván Cepeda figuran en los sondeos otros dos candidatos. El abogado penalista outsider de derecha dura Abelardo de la Espriella y la senadora uribista Paloma Valencia. ¿Cómo están las cosas, Jorge?
Paz, aquí en Colombia hay mucha expectativa por el resultado de las elecciones del domingo de la semana que viene. Entre otras cosas, si ese día ningún candidato logra más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta que será el 21 de junio. Ayer se publicaron dos encuestas. La primera fue hecha por la firma Guarumo y apareció en el diario El Tiempo, de Bogotá, que es el más importante del país. Según esa encuesta, por Iván Cepeda votaría el 37,1% de la gente, por Abelardo de la Espriella el 27,5% y por Paloma Valencia el 21,7%. Pocas horas después, el informativo de Televisión Noticias Caracol, que tiene mucha audiencia, difundió otra encuesta elaborada por la empresa Invamer. Según esa encuesta, el 31 de mayo Cepeda obtendría el 44,6% de los votos, de la Espriella el 31,6% y Paloma el 14%. Como dijiste, el común denominador de todos estos estudios de opinión es que Cepeda se impondría en la primera vuelta a una cómoda distancia de los otros dos. La gran pregunta es quién pasaría a segunda vuelta con él, si Abelardo o Paloma. Aunque nada está claro, muchos analistas consideran que de la Espriella le empieza a sacar una ventaja a la senadora Paloma Valencia y que ella, que por cierto es la candidata del partido del expresidente Álvaro Uribe, si bien escogió a un centrista como compañero de fórmula, está perdiendo fuerza. ¿Qué pasará finalmente? Yo la verdad es que no me atrevo a afirmar nada, pero sí creo que, como dicen algunos, la verdadera encuesta son las elecciones y que nos va a tocar esperar hasta ese día.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
El diario The Washington Post publicó ayer una noticia inquietante para quienes corren maratones o ultramaratones. Según un estudio hecho en Estados Unidos por el Innova Shark Cancer Institute en Fairfax, en Virginia, esas personas tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon.
Lo que dice el estudio, basado en experimentos con 94 atletas, es que el 42% de ellos, de edades comprendidas entre los 35 y los 50 años, tienen pólipos o adenomas en el colon, la parte del intestino grueso que va unida al recto, y que esos pólipos pueden transformarse en cáncer.
La investigación la empezó el Dr. Timothy Cannon, intrigado porque en 2018 o 2019 examinó a 3 pacientes que corrían maratones o ultramaratones y descubrió que padecían cáncer colorrectal en etapa 4. El Dr. Cannon lo explicó así en Fox News.
In about 2018 or 2019, I had 3 different long distance runners, all of whom I would consider to be somewhat extreme runners. They had stage 4 colorectal cancer all before the age of 40.
Pero, ¿qué son exactamente los pólipos y por qué pueden terminar generando cáncer de colon? Hablamos ayer en Cali con la doctora Ana María García, oncóloga de la Fundación Valle del Lili, una de las mejores clínicas de Colombia y América Latina.
Los pólipos del colon son un crecimiento anormal de las células que recubren este órgano, similar a una verruga que crece internamente. Este crecimiento es lento, lo que hace que los pacientes no presenten síntomas. La forma de detección de estas lesiones es a través de la colonoscopia, la cual no solo permite identificarlos, sino que también permite resecarlos. Es importante anotar que no todos los pólipos se transforman a cáncer de colon. La mayoría de los pólipos son pólipos benignos. La transformación maligna ocurre cuando se presentan alteraciones genéticas que alteran el equilibrio normal entre el crecimiento y la muerte celular y hace que las células crezcan de forma desproporcionada y acumulen daños genéticos con el tiempo que se van a transformar en cáncer.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictó ayer un fallo a favor de Havana Docks Corporation, una compañía que en 1909 logró la concesión de los muelles de los puertos cubanos hasta el año 2004. Sin embargo, con el triunfo de la Revolución Castrista en 1959, los muelles le fueron confiscados. Lo que argumentaba Havana Docks es que el gobierno de La Habana incumplió el acuerdo de indemnizar a la empresa si ponía fin a la concesión antes de tiempo. Esto lo reconoce ahora la Corte.
Aquí en la Argentina, el expresidente Mauricio Macri se distanció claramente ayer del presidente Javier Milei. En el Foro de Presidentes sobre Política y Democracia, que tuvo lugar en la Universidad Austral, junto a los expresidentes Felipe González de España y Julio María Sanguinetti de Uruguay, Macri dijo que Milei se ve a sí mismo como un profeta y que ejerce un liderazgo basado en lo emocional. Además, agregó que el mandatario estudia profundamente las ideas, pero que no las implementa y que hay que tener equilibrio.
Una corte de apelaciones de París encontró ayer culpables del homicidio involuntario a Airbus y Air France por la muerte de 228 personas en el accidente de una aeronave de la línea francesa el 1 de junio de 2009. El accidente se produjo en el vuelo que iba de Río de Janeiro a París. La corte concluyó que ni Airbus ni Air France prepararon convenientemente a los pilotos para controlar las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión en la parte externa del fuselaje si estaban congeladas. Airbus y Air France han sido condenadas a pagar 225.000 euros.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.